Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Yuri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable están mis dos otros yo. Alberto Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Yuri. Pues todo bien. Con ganas de encarar estas dos semanas interesantes en Montmeló y Mugello que yo creo nos van a traer grandes espectáculos.
Germán García Casanovas, ¿qué tal? ¿Alguna novedad de última hora en tu vida?
Pues no, poca cosa. Una semana de gran premio, pero una semana que está bien porque es en casa, no hay que coger aviones, ni ir a aeropuertos, ni hoteles, y por tanto, tranquilidad y a ver qué pasa en Barcelona.
Efectivamente, estamos en semana de gran premio, el primero de dos, ¿cómo se llaman en el argot? Back to back, ¿no? O sea, dos carreras seguidas, en las que se van a decidir muchas cosas, aparte del ganador, aparte de, probablemente tendremos ya una idea un poquito más clara de quiénes pueden posicionarse como para pelear por el título, etcétera, etcétera. También tenemos una ventana en la que se van a resolver o deberían resolverse algunas incógnitas, como por ejemplo quién será el segundo piloto oficial de Ducati la temporada que viene, qué suministrador va a llevar el equipo Pramac, etcétera, etcétera. Y para ello hemos tenido a bien, y él ha tenido a bien aceptar la invitación, de contar con el team manager del equipo Pramac Ducati MotoGP Team. Gino Borsoi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, estoy muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muy bien. Supongo que un poco cansado, ¿no? De tener que repetir y de tener que hacer frente a las mismas preguntas desde que prácticamente empezó el año. Esta vez la cuestión del mercado ha empezado antes que nunca. Luego hablaremos más en profundidad de lo que es el superaño que hizo el equipo el año pasado y el superaño que está haciendo este año, ¿no? Pero supongo que un poco agotado, ¿no? Y con ganas de que se resuelvan ya todas estas incógnitas.
Bueno, no diría agotado, diría que interesado yo también, y una situación interesante para el equipo Pramac, para Jorge, para la gente que ve las carreras. Creo que todo el mundo está pendiente de saber lo que va a pasar dentro de un par de semanas, tanto con Jorge como para nosotros. Así que entiendo que todo el mundo, evidentemente, esté ahí a la espera, ¿no? Expectante para que se decida finalmente lo que era pasando. Yo también, le digo la verdad, que yo también estoy aquí deseando que llegue lo antes posible Mugello para que haya una decisión final por parte de todo, ¿no? Todos los involucrados en esta gran temporada, que es la temporada de Jorge del equipo Pramac.
A Alberto, Germán, cuando queráis, ya sabéis que le dais, ¿eh? Yo solo me gustaría arrancar esto con una pregunta, que es: ¿qué tiene el equipo Pramac o cómo el equipo Pramac ha vivido la metamorfosis, sobre todo el año pasado y este año, evidentemente también, porque estáis liderando la clasificación de pilotos con un Jorge Martín que roza el 10, la perfección? ¿Qué tiene el equipo Pramac para haber podido dar ese salto de calidad al margen de tu contratación para llegar a este estándar tan tremendo siendo un equipo privado?
Bueno, para empezar, no creo que sea mi contratación. Yo creo que he tenido una vez más suerte, he llegado al momento correcto, al momento perfecto, donde un equipo que ya funcionaba muy bien ha tenido la explosión de la gran estrella de Jorge. Y creo que Pramac tiene a Jorge, que es el mejor piloto hoy en día, o uno de los mejores pilotos hoy en día en la parrilla, hablando en 2024, ¿vale? Y Jorge tiene un gran equipo detrás, y no hay que olvidarse, evidentemente, el gran apoyo de la marca, de Ducati, que no hizo absolutamente nada en contra de nosotros el año pasado, nos dejó jugarnos el Mundial hasta la última curva, digamos así. Y este año, y lo sigue demostrando, que sigue dándonos todo el material, todo el soporte necesario para que Jorge y el equipo Pramac siga estando ahí luchando para un sueño, ¿no? Que es el sueño de liderar la clasifica, que lo estamos haciendo. Y ojalá que el final de este año sea diferente del año anterior. Pero bueno, aún así hay que ser felices de lo que estamos haciendo y hay que vivir el día a día, ¿no? No siempre un equipo puede pensar de tener todos estos elementos en una única esfera, ¿no? Y que pueda tener tan buenos resultados. Yo sé que el gran labor del equipo está detrás, evidentemente, de los grandes resultados.
Gino, has dicho, o me ha parecido entender que decías que tú también tienes expectación y ganas, interés, para que se resuelva un poco lo que estamos hablando todo el mundo, ¿no? Y tú apuntabas a Mugello. ¿Tú crees que eres de los que piensa o crees o tienes el dato para confirmarnos que va a ser en Mugello cuando se desbloquee un poco la situación de Pramac con el equipo del que será satélite, la decisión de Ducati, quién será su segundo piloto el año que viene, etcétera, etcétera?
Bueno, no lo digo yo. Quien realmente toma las decisiones es Gino Dall'Igna. Quien toma los tiempos es Gino Dall'Igna. Mugello, como bien has dicho varias veces, va a ser el punto final de lo que va a ser la decisión, ¿no? de Ducati. En cuanto a Gigi, en cuanto a Domenicali, evidentemente, que esperan este deadline para decidir finalmente qué pasará en su equipo, y a partir de ahí se abrirán varios escenarios también. Escenarios que incluyen, evidentemente, Pramac para 2025, qué piloto tendrás, qué pilotos tendrá, y como todo el mundo me pregunta también, qué moto tendremos. Pero hay que decir la verdad, Campinotti y yo no nos queremos ir de Ducati, esto también es cierto, ¿no? Cierto es que ha habido alguna fricción a principio de temporada, fricción que con el pasar del tiempo se han ido un poco, digamos así, poniendo, o sea, han vuelto un poco al sitio, pero evidentemente todo lo que pasará al Mugello con esta decisión podrá mover la aguja de la balanza hacia un lado y hacia el otro. Así que vosotros expectantes y nosotros también.
Gino, desde fuera la relación entre Jorge Martín y Ducati Pramac parece una relación idílica, ¿no? Hay un enamoramiento mutuo y da la sensación de que hacéis una pareja perfecta, ¿no? En ese sentido. ¿Hay alguna forma de seducir hasta el infinito y más allá a Jorge Martín para que siga en Ducati Pramac? ¿O la decisión, a tu modo de entender, está casi tomada, en el sentido de que si tiene la propuesta de ir a Ducati oficial, Jorge va a ir, obviamente, con los ojos cerrados? Y luego también, en este sentido, me gustaría pedirte una reflexión como piloto o expiloto y como team manager. ¿Tú qué le aconsejarías como team manager y qué le aconsejarías como piloto?
Buenas preguntas, Alberto. Son fáciles, entre comillas, de contestar. Depende de qué lado estás. Empezando por Jorge, si le ofrecen un contrato Ducati oficial. A ver, si volvemos al proyecto original, que Pramac es el hermano pequeño donde nacen y crecen los pilotos, se forman, y si son suficientemente rápidos, pasan luego al equipo oficial, evidentemente no puedo decir que no es el camino correcto. Eso es el camino que tiene que hacer cada piloto. Ahora bien, Jorge, aquí, como tú bien has dicho, se encuentra en un momento idílico, se encuentra en un momento perfecto, donde el año pasado ha luchado hasta la última carrera, donde este año ha mejorado sus marcas desde minuto uno y está liderando la clasifica del Mundial, con 39 puntos sobre los demás, y estamos hablando de Bastianini, de Márquez y de Pecco, dos veces campeón del mundo y ocho veces campeón del mundo, o sea que si es capaz de estar por delante después de solo 5 carreras de 39 puntos, define mucho el nivel que ha alcanzado este año Jorge. Lo ha alcanzado con el equipo Pramac. ¿Por qué? Porque se encuentra a gusto. Porque está bien, porque el equipo está trabajando bien. Hemos aprendido, yo creo, desde el año anterior, algunos errores, algunos fallos que ha podido hacer el equipo, que hemos podido hacer el conjunto del equipo, porque al final cuando ganamos somos un equipo y también cuando perdemos somos un equipo. Yo creo que de estos errores hemos aprendido y nos hemos hecho aún más fuerte que el año anterior. Por supuesto, y queda mucha temporada, que he hecho muchas carreras, puede pasar cualquier cosa, pero sí, lo que hemos podido demostrar como equipo, ¿no? Que quizás hemos dado aún un puntito más, ¿no? A lo que eran las prestaciones nuestras general con respecto al año anterior. ¿Por qué irse al equipo oficial? Bueno, porque yo creo que al final, hasta que no se demuestre que un equipo satélite, yo creo que esto también, ¿no? Es un punto a tener en cuenta. Hasta que un equipo satélite no demuestre de verdad que es capaz de ganar un mundial y siempre lo ganan los equipos oficiales, pues cada piloto y cualquier piloto rápido, uno quiere ir al equipo oficial porque es, digamos así, el punto final de su carrera deportiva, y dos, porque teóricamente, hasta que nos demostraremos lo contrario, tienen más probabilidad de ganar un mundial. Creo que estos son los dos elementos, ¿no?, que juegan aún un poco, ¿no?, en contra de los equipos satélites como nosotros. Algo que estamos intentando cambiar, ¿no? Estuvimos muy cerca el año pasado. Ojalá sea nuestro año, pero bueno, como he dicho antes, muchas carreras quedan.
Una pregunta, al hilo de esto que decías, ¿no? Que es verdad que la gente piensa mucho en el futuro, pero que también es importante disfrutar del presente. Te lo pregunto a ti. Ya sé que me dirás, bueno, pues pregúntaselo a Ducati, ¿no? Pero y se lo pregunto también, y te lo pregunto a ti también, porque también se lo he preguntado a otros equipos, a otras marcas del paddock, ¿no? ¿Qué gana Ducati dándos la posibilidad de que ganéis vosotros el título de MotoGP? Porque al fin y al cabo, Ducati también tiene que responder ante unos sponsors que ponen un dinero y que me imagino que tendrán sus propias discusiones, ¿no? Es decir, a ver, una cosa, sí, está muy bien que vosotros sabéis que gana una Ducati, pero yo resulta que os estoy pagando el dinero a vosotros y vosotros estáis dando las herramientas para que sea otro, que no va conmigo, el que gane. ¿Por qué crees que Ducati os ofrece esta posibilidad y, como tú decías, el año pasado os dio absolutamente carta blanca para que os lo jugarais con ellos?
Porque Ducati es una gran fábrica y porque detrás de Ducati hay gran personas que miran más por el nombre de Ducati que por el ego de tener su único equipo posible ganador del Mundial. Yo creo que esto demuestra realmente de qué están hechas las personas que trabajan en Ducati, en primis Domenicali y evidentemente Dalinha, ¿no?, que es el máximo responsable del reparto de competición. Es algo que no hemos visto en ninguna otra marca y esto es algo para marcar, algo para recordar siempre que nadie realmente daría la posibilidad a un equipo satélite de poderse jugar el Mundial. Esto es así. ¿Qué gana Ducati? Bueno, gana evidente prestigio, gana equipos que quieren tener sus motos porque saben que Ducati les va a apoyar siempre. Y algún dolor de cabeza quizás sí, internamente y con sus sponsors. Ahí ya habría que preguntarle a Ducati si estos dolores de cabeza son más grandes que saber que el mundo fuera de las competiciones te ve como la gran familia que le importa solo el nombre Ducati, que es lo más importante.
Gino, cuando te ha preguntado Alberto, él te preguntaba por Jorge si se iba a Ducati, pero claro, también existe la posibilidad de que Ducati no escoja a Jorge Martín. Jorge, desde el minuto uno esta temporada se cerró la puerta de seguir en Pramac. Él tomó esa decisión, la anunció y dijo que o iba al equipo oficial Ducati o se iría afuera. ¿Tú crees que ahí Jorge se precipitó? ¿Tú crees que no, el año que viene Brabham no seguiría siendo una de las mejores opciones para Jorge si finalmente Ducati no le elige para el equipo oficial?
Bueno, mentiría diciendo que no es una de las mejores opciones. De hecho, el conjunto, Jorge, el equipo Pramo lo está demostrando, ¿no? Pero, como he dicho antes, entiendo su deseo. ¿Ha echado un pulso, Jorge? Bueno, porque yo creo que después de 2 años, donde le había prometido Ducati que hubiera sido el piloto oficial al lado de Pecco Bagnaia, pues llega un momento que hay veces que cuando tienes las entrevistas y tienes presión y no entiendes el por qué, no te elijan, después de los grandes resultados que estás haciendo, más no puede hacer, no tiene que demostrar nada más, Jorge, ¿vale? Entiendo que hay veces que no te salen la palabra más adecuada, ¿vale? Y yo creo que esto es lo que ha pasado al principio, porque si vamos viendo las entrevistas desde el principio de temporada hasta ahora, su modo de contestar a estas preguntas un poco ha cambiado, ¿no? Entiende que al final Ducati es una fábrica, no existe solo una persona, hay muchas personas dentro de la fábrica que tiene que tomar decisiones. No siempre las cosas van como uno quiere. Nosotros no somos dueños de las decisiones de los demás, solo podemos decidir para nosotros mismos, intentar hacerlo mejor para nosotros mismos. Y al final lo ha entendido, y hablándolo también, que nos tenemos que centrar en lo que nosotros podemos hacer, en lo que nosotros podemos controlar. Lo que no podemos controlar no está en nuestras manos, ¿no? Yo creo que la mejor forma, al final, no es solo hablar, porque al final luego se fraentienden muchas las palabras, es demostrar por el resultado en pista. Una vez demostrado que, como lo está demostrando, que es el más rápido, porque lo dice la clasifica, pues ahí, a partir de ahí, será Ducati que tendrá que tomar la decisión.
Perdón, una cosa, solo lo digo yo, no, que quede claro que lo digo yo, es una apreciación mía, no tiene nada que ver con lo que pueda pensar Gino, pero y seguramente él no lo dice para no meterse en un posible lío, pero hay que tener en cuenta que Ducati, y eso es sabido, ha puesto en marcha una política de reducción del gasto en los salarios de los pilotos, en el que evidentemente no quieren gastar lo que están gastando estos últimos 2 años, y que evidentemente, si yo soy Jorge Martín y me dicen que estoy en el mejor momento de mi vida y tengo estos dos inputs, es decir, que ya no sé qué más hacer para que me
están saliendo globos.
Sí, es que es tan buena reflexión que y no quiero aplausos. Que, o sea, tengo estos dos inputs, que Ducati elige a otro y encima no voy a poder seguir con las mismas condiciones, pues yo también entiendo que él diga, mira, hasta aquí está muy bien, pero ahora quiero otra etapa, ahora abro otra etapa. Al hilo de esto que decías, Gino, perdón, espero que no me voy a mover las manos, no voy a ser que empiece a saltar confeti. Al hilo de esto que decías, que evidentemente palabras de agradecimiento con Ducati, de reconocimiento por la valentía, ¿no?, de ofreceros el mejor material. ¿En qué cabeza puede entrar pensar en cambiar si podéis mantener ese estatus los 2 próximos años?
Mira, esto es un poco como el por qué todo el mundo pregunta, porque Ducati aún no ha escogido a Jorge con los grandes resultados que hacen. Tal. Al final hay que entender una cosa, ¿no? Yo puedo ver una parte de lo que es el panorama, de lo que pasa dentro de Ducati, ¿no? A lo mejor puedo ver un panorama que es alrededor de un 60-70%. La gente que está fuera del mundo Ducati, ¿no?, aficionados o, bueno, en el caso vuestro que sois, tenéis más información, ¿no?, periodista, a lo mejor podéis estar en un 40%, la gente de casa verá un 30%. Y es difícil tomar decisiones cuando sabes hasta el 100%. Imagínate tomar decisión, en el caso mío, que tengo más información que vosotros, que es el 70%. en el caso vuestro, que es un 40, aún más, y bueno, y no digo a la gente de casa. Por eso muchas veces no se entiende el por qué hay que esperar, porque aún no han decidido si escoger un piloto o el otro, porque son decisiones difíciles y porque dentro de esta decisión hay un panorama tan complejo que para ellos mismos a veces es difícil y no es así de tan no es tan sencillo. Y no podemos entenderlo completamente hasta que no veas el 100% del panorama. Entonces, como el 100% del panorama no lo vamos a poder ver, nos tenemos que fiar un poco, ¿no?, de lo que son su forma de valorar, de los motivos por el cual ciertas cosas se pueden hacer y otras no. Como he dicho antes, si miramos Ducati como la fábrica que nos está dando la posibilidad de jugarnos el Mundial para el segundo año, esto da a ver a todo el mundo que es un grupo de gente que tiene las mejores intenciones, ¿no? Que no le importa solo lo que es fábrica y su equipo, le importa todo lo que es el conjunto de la familia Ducati, de la esfera Ducati, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sabemos que estamos hablando con personas que tienen dificultades en tomar ciertas decisiones, que ven todo el panorama y que no van a jugar una mala pasada porque no le gusta la cara de Jorge o porque prefieren más la cara de Márquez o porque con nosotros no le gusta ni mi forma de ser. No. Evidentemente no es por esto, ¿no? Es por razones mucho más profundas y más difícil de entender por qué no vemos el panorama.
Tino, ¿cómo se podrían cambiar las dinámicas? En este caso, en particular con Ducati Pramac, ¿no? Que tenéis unas motos oficiales, ¿no? Como las Ducati del equipo Factory. ¿Cómo se podría cambiar esa dinámica con los pilotos para hacerles entender que cuando estás en un entorno ideal, ¿no? Como es el vuestro, dentro de una familia, que no tienes la presión de estar dentro de una fábrica, que todos sabemos que hay otras presiones políticas, ejecutivas dentro de esos equipos que no suceden dentro de los equipos privados, para que los pilotos cambien esa mentalidad y digan, estoy en un sitio perfecto, tengo una moto perfecta, con esto voy a intentar ganar y voy a hacer además historia, porque creo que hay un extra motivacional con ganar un título mundial con un equipo satélite que no tienes en un equipo de fábrica, punto número uno. Y luego, yo no sé si tú, por tu lado, has intentado todo ya para intentar convencer a Jorge de que se quede o es una decisión que crees que él ya la tiene tomada de per se.
A ver, la respuesta de la primera pregunta es sencilla y hay que decir la verdad. Hasta ahora ningún equipo satélite o ha podido ganar un mundial. Entonces, si yo soy piloto, ¿qué hago? Miro la historia, siempre los equipos oficiales, pues si quiero ganar un mundial, me tengo que ir a un equipo oficial. ¿Vale? Y esta es la respuesta del por qué al final siempre los pilotos desean ir a un equipo oficial, hasta que, lo he dicho antes, ¿no? Hasta que no se demuestre realmente que también un equipo satélite lo pueda hacer. Ojalá este sea el primer paso hacia una abertura mental, ¿vale? De todos, porque de los pilotos y de la gente también que ve de este deporte, porque no soy los únicos, a lo mejor que pensáis que el equipo oficial es el equipo que, mira, la pregunta de Oriol, ¿no? Tiene que ganar sí o sí, porque los patrocinadores, ¿cómo os dejan ganar si luego parte de lo que es la estructura de Pramac, ¿no?, viene pagada por Ducati? Hay que demostrarlo con el simple hecho de poner el resultado encima de la mesa y decir, bueno, a partir de ahora hemos podido demostrar nosotros o alguien más, esto no quiere decir que va a ser Pramac este año, pero ojalá que más equipos satélite en un futuro puedan ganar un mundial, ¿no? Hasta que no se ponga encima de la mesa y le diga al piloto, oye, mira, si el equipo oficial es un equipo muy bonito, es un equipo donde evidentemente todo el mundo quiere llegar, porque además te da un poquito más de seguridad a la hora de poder ganar un mundial. Pero ojo que los equipos satélite también lo pueden hacer. Lo está demostrando todos los equipos Ducati, porque tenemos básicamente casi todos, o por lo menos nosotros, elegimos utilizar las mismas armas. Y si tienen las mismas armas, técnicamente hablando, el aspecto humano juega una parte, yo diría, fundamental. Fundamental sobre los resultados. Cuando tienen buen ambiente, cuando tienen un buen equipo, ¿no? Es lo que marca la diferencia. Luego, evidentemente, necesita el piloto, ¿no? Pero en este caso nosotros lo tenemos. Pero teniendo estos dos elementos, el tercero es el ambiente. Si consigues tener el conjunto de estos tres ingredientes, yo creo que no hay diferencia entre equipo oficial y equipo satélite.
Gino, durante el pasado Gran Premio de Francia en Le Mans, Marc Márquez llegó a Francia después de haber dicho que él quería estar en un equipo oficial. Incluso le preguntaron, le pusieron sobre la mesa el nombre de Pramac y dijo que Pramac era un gran equipo, pero que no era un equipo oficial. Una vez en Francia las cosas cambiaron un poco, el discurso se moduló de alguna manera y el domingo, en unas declaraciones en la televisión italiana, dijo que ya no era tan importante ser un equipo oficial, que era, lo importante era la moto, el material. Nosotros, de alguna manera, la lectura que hicimos es que ahora ya Pramac sí que entra en la ecuación de futuro de Marc Márquez desde su punto de vista. ¿Vosotros hacéis esa misma lectura?
Bueno, ahora te contesto porque no había acabado de contestarle a Alberto sobre la pregunta. Se ha intentado contestar, se ha intentado convencer a Jorge, ¿no? No, te contestaría más.
Perdona.
A ver...
Guárdatela, de todas formas.
No, bueno, a ver, al final es que convencer a Jorge de quedarse, yo creo que al final un piloto tiene que quedarse porque quiere quedarse y no porque tienes que forzarle a quedarse. Entiendo que sí, su deseo es ir al equipo oficial, aunque aquí esté bien, ¿vale? Pues siempre será más fuerte su deseo que mis palabras, ¿no? Evidentemente, yo creo que el equipo Pramac ha demostrado en estos tres, cuatro años, ¿no?, que lleva con él, y sobre todo en los últimos dos, que tiene las armas suficientes para jugar su mundial, que tiene un gran equipo detrás, y creo que no le hace falta nada más. A partir de ahí, yo creo que es nuestra forma de trabajar, nuestra forma de ser, que tiene que convencerlo. Si aún así no es suficiente para Jorge, y es entendible, insisto, es entendible por un motivo que os he explicado antes, yo con los brazos abiertos lo dejo ir a Ducati, porque no nos olvidamos, también esto hace parte de lo que es el programa Prima Pramac con Ducati, formar los jóvenes para luego moverlo hacia el punto del destino final, que es el equipo oficial. Entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo, quizás demasiado bien, por eso Ducati a lo mejor no se lo quiere llevar y ojalá se lo lleve, ¿no? En cuanto a Germán, ¿no?, y las preguntas sobre Márquez, bueno, ha abierto la posibilidad, si escucháis bien, ha abierto la posibilidad de cualquier color, cualquier equipo, cualquier marca, ¿no? Esto es un conjunto de palabras que quiere decir todo, quiere decir nada, porque cuando estamos hablando de cualquier equipo, pero añadimos cualquier marca, quiere decir que él puede irse también a un equipo como Aprilia o a un equipo como KTM, que además KTM creo que le ha hecho una oferta. Entiendo que él también, evidentemente, está valorando otras oportunidades, porque en el supuesto que Ducati decida por ir a tomar la decisión de Jorge, evidentemente se tiene que abrir escenario A, escenario B, escenario C. No puede quedarse solo con la esperanza que me voy al equipo oficial sí o sí, porque mañana te despierta, no lo es. Si no te ha preparado, pues evidentemente Márquez y cualquier equipo lo cogerá con los brazos abiertos. Esto no tengo ninguna duda. Pero bueno, entiendo que persona inteligente como es él haya abierto más opciones, ¿no? Así que lo que dijo, pues está en el guión de lo que realmente tiene que decir, porque como todo el mundo le está preguntando de su futuro, como me estáis preguntando a mí, uno se tiene que probar un poco los guiones, ¿no?, para estar preparado y estar en la línea de lo que es lo correcto y que uno puede decir.
Tú hablabas, Gino, de que Pramac es un poco el equipo de formación de Ducati, de pilotos jóvenes que cuando ya son rápidos se preparan para el primer equipo. ¿Tú crees que con Márquez Ducati haría una excepción para colocarlo en Pramac, me refiero?
Hombre, entiendo que sí, entiendo que sí. Además, al final, si eliges a Jorge, es absurdo, ¿no? Dejar ir a Márquez a un equipo como KTM, porque vas a dejar un piloto como Márquez ir a un equipo enemigo para que te ponga contra las cuerdas, cuando tiene la posibilidad de seguir además con él, dándole una moto oficial, por ejemplo en el equipo nuestro, ¿no? que se quedaría como única moto libre. Pues entiendo que para Ducati y para el Mundial también, porque al final estamos viendo carreras muy bonitas, como la de Jerez y como la de Le Mans, donde grandes pilotos, Jorge, Pecco, Márquez, y llegará, seguramente llegará el momento de Bastianini, y Domingo Le Mans lo ha demostrado, solo porque ha tenido que hacer un long lap, si no hubiera estado él también en la pelea. Gracias a esta lucha entre grandes pilotos, estamos viendo un Mundial que está renaciendo, ¿no? ¿Y detrás quién hay? Pues Ducati. Todos estos grandes pilotos están con una moto que se llama Ducati. Yo creo que aquí Ducati está teniendo la clave de los éxitos de la gran, digamos así, revolución, ¿no? Desde hace unos años, revolución como la que ha pasado, ¿no?, en la Fórmula 1 desde hace unos años, ahora hay mucho más personas que siguen las carreras y mucho más interesado en el mundo del deporte de la Fórmula 1. Y ahora yo creo que estamos volviendo un poco a los años buenos, donde la gente desde casa estaba viendo las carreras de MotoGP porque eran divertidas, porque había lucha y porque había grandes nombres cada domingo jugándose las carreras. No hay uno solo, ahora hay mínimo 4 o 5 pilotos que se están jugando la victoria.
Sobre esto que decías, ¿qué ha pasado este año? Es decir, las motos no han cambiado, pero resulta que este año han habido una serie, perdón, es mi percepción y puedo estar equivocado, por eso te lo pregunto. Ha habido una serie de movimientos, como por ejemplo el cambio de marca de Marc Márquez, la llegada de Pedro Acosta a MotoGP, y tengo la sensación de que estos dos movimientos han revolucionado el gallinero y ahora se ven cosas que hasta este año parecía que eran imposibles, ¿no? Se había instalado un poco el discurso de no, es que en MotoGP no se puede adelantar. Y va, y este año pues tenemos las carreras que tenemos, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de esto? O sea, que no sé si lo ves igual o es que se nos escapa algo o se me escapa algo.
No, no. Lo veo exactamente como tú, o sea que MotoGP no se puede adelantar. Esto además lo dije en una entrevista el domingo después de la carrera de Le Mans con Sky Sport Italia, que estaba Marc Márquez justo cuando hizo esta afirmación, ¿no? Que cualquier equipo, estaba Alberto además conmigo al lado, ¿no?
Sí, Alberto pone esta carita, es que...
Efectivamente, ¿no? Estábamos juntos, además él ha escuchado lo que dijo Márquez y ha escuchado lo que le pregunté yo, ¿no? Bueno, o dije yo, dije...
Ponte los globos, mundo, Alberto. Si querés...
No, es que me está pegando un tirón en la mierda.
Todo el mundo sigue diciendo que es imposible adelantar y tal. Y bueno, y creo que y dije, tú Márquez hoy ha demostrado que realmente no es así. 2 veces sprint y domingo sale de la 13ª posición y acaba casi ganando. Le Mans, que no es un circuito donde es muy fácil adelantar con muchas rectas. Entonces, 13ª posición, a podio 2 veces. ¿Es difícil adelantar con MotoGP? Volvemos al año anterior. Juan Zarco, piloto de Pramac, que lamentablemente, digamos así, que las qualifying y la salida no era una de las mejores momentos del fin de semana. Casi siempre salió un poco atrás. y muchas veces acababa en top 5 o a podio. Porque sabía gestionar muy bien los neumáticos y luego sabía también adelantar. Entonces, estas alas te permiten ir más rápido, te permiten ir más seguro, porque no hay que olvidarse que últimamente estamos viendo muy pocas caídas por MotoGP, gracias también a todo lo que es la aerodinámica, donde han creado mucho más grip. Al tener más grip, tiene más seguridad el piloto a la hora de frenar, a la hora de entrar en curva. Y hay muchas menos caídas porque las motos al final son más seguras. Un poquito más difícil que andar antes. Bueno, sí, quizás. Pero pilotos fuertes como Márquez o otros pilotos, y Jorge también, y Pecco, ojo que Pecco, ¿cuántas veces ha recuperado posiciones? Porque el sábado, y le ha pasado varias veces, sobre todo el año anterior, ha hecho una mala qualifying. ¿Cuántas veces luego, desde la séptima, octava, novena posición, ha ganado carrera? Que el domingo dices, ¿de dónde ha aparecido este hombre? Pues entonces no es tan verdad que es imposible adelantar con la moto. Sí que se puede.
Te pregunto yo ahora, sobre Jorge. ¿Crees que en la versión en la que está ahora, yo tengo la sensación, le veo correr, y a pesar de que él, yo creo que ha llegado a un punto en el que, ya lo he dicho varias veces, yo no tengo nada que demostrar, pero así como el año pasado, es verdad que se estaba jugando un título, ¿no? Pero este año lo veo con mucha menos presión. Esto de la presión es un concepto un poco abstracto, ¿no? Porque es muy difícil de cuantificar y para nosotros, evidentemente, de sentir la que pueden sentir ellos. Pero a lo mejor me equivoco, pero tengo la sensación de que va mucho más liberado, como que lo que tenga que ser será. Está dando una versión absolutamente que brutal, o sea, como tú decías, es a nivel de velocidad el piloto más rápido que a día de hoy, pero es que se le ve como en paz, como tranquilo, como liberado. No sé si es así o si tú también tienes esa percepción.
Sí, es exactamente así, tengo esta percepción, se le nota cuando habla en el box, se le nota cuando está con nosotros y se le nota también y sobre todo a la hora de piloto. El pequeño error de Jerez no ha fallado en ninguna carrera. El trabajo que ha hecho este invierno, no solo de preparación física, pero también de preparación mental, le está ayudando mucho a llevar esta situación que diría muy difícil. Él está soportando presiones doble con respecto a los demás, porque es la presión de tengo que demostrar por irme al equipo oficial y encima tengo que demostrar para estar delante del Mundial. Y no viene solo de este año, de los años anteriores. Yo creo que también le da la experiencia, al final, aparte del trabajo, como he dicho antes, de este invierno, le está ayudando mucho la maduridad que tiene ahora, ¿no? Cada año al final maduramos, yo también, aunque que tengo una cierta edad, voy mejorando, ¿no?, mi forma de pensar, mi forma de actuar, y con ayudas externas, ¿no?, como la que está teniendo él, por los consejos que le puedo dar yo, por los consejos que le puede dar la gente que le está alrededor y también las personas que le están ayudando a nivel de preparación mental, pues te vas haciendo una capa cada vez más fuerte, una idea más de general de cómo tiene que gestionar ciertas cosas difíciles, ¿no? No siempre lo consigues, pero evidentemente con la ayuda y el soporte de otras personas te esclarecen un poco más el camino, ¿no? Y si sabes coger, porque luego tu inteligencia, ahí es donde tiene que salir, si sabes coger la herramienta correcta para que te ayuden a ser mejor, pues das el paso. Y ese paso yo creo que lo ha demostrado, no solo en pista, también ahora fuera con las declaraciones, a su preparación mental, en todo el conjunto diría que es un nuevo Jorge, mejorado con respecto a lo que era la versión del año pasado.
Tino, hablando del Mundial en general, del estado de salud que tiene el campeonato ahora mismo, y tú como aficionado, ya no solo como team manager, sino como aficionado, estamos viviendo un momento, creo, otra vez de crecimiento a nivel de fans. De hecho, las dos últimas carreras los domingos han sido increíbles, con todas las gradas llenas, tanto en Jerez como en Le Mans. ¿Tú qué valoración haces del estado de salud del campeonato? ¿Hacia dónde vamos? Y luego también, ¿cómo crees que personalmente puede afectar toda esta llegada de Liberty? También un poco en comparación con la Fórmula 1, visto que Liberty ya lleva unos años también en Fórmula 1, ¿no? Y que a pesar de que Dorna lo está haciendo muy bien, pero bueno, ¿qué puede aportar Liberty también desde fuera?
Pues mira, para decir la verdad, yo creo que estamos viendo un momento espectacular, muy bonito. Está volviendo la ficción, está volviendo la gana de ver las carreras. Solo hay que ver cuánta gente viene a los circuitos, cuánta ficción hay y qué calurosa es la ficción con los deportistas y con nuestro deporte. Estoy evidentemente súper contento de este momento tan especial y una vez más tengo la suerte de vivirlo en un equipo espectacular como es el equipo de Prama, con Jorge, con Morbidelli, donde estos grandes resultados, además de la digamos así, de todo lo que es lo bonito, ¿no? De estar en un equipo y hacer resultado. Además, tengo la suerte de ver la gente feliz porque hay carreras interesantes, porque hay carreras y hay pilotos con un potencial increíbles. Yo creo que esto irá más, estoy bastante convencido que irá más, con la ayuda de Liberty Media probablemente daremos un paso más, pero creo que Dorna, porque hasta ahora Liberty Media, como podéis entender, y creo yo también, que no ha podido hacer mucho o casi nada. Dorna ya había encontrado, ya ha encontrado el camino de enseñar este deporte en una forma más convincente y más interesante aún con respecto a lo que había antes. Yo creo que siempre lo ha sido, pero este año, con esta gran lucha, y hablo de todas las categorías, porque no hablamos solo de MotoGP ahora, porque yo estoy representando un equipo de MotoGP, pero en todas las categorías hay luchas muy bonitas. Es un deporte muy bonito para la gente que lo ve desde fuera. Y hay que ser agradecido a todo lo que ve en nuestro deporte, porque sin ellos realmente no estaríamos hablando de estos grandes resultados, no estaríamos hablando de estas grandes carreras. El aficionado es una parte fundamental de lo que es nuestro deporte. Sin ello, MotoGP no existiría.
¿Puedo hacer una última pregunta?
La penúltima, que la última la haré yo.
Bueno, la última mía. Va. Yo hago una que si no la quieres contestar, no la contestes.
A ver si la gente tiene ganas de escuchar tantas cosas.
Seguro que sí.
Cuando Márquez negoció su contrato para ir a Gresini, hubo un momento en que se planteó el tema del técnico, ¿no? Que al final fue algo que no tiró para adelante. Se dice que porque solo firmó un año, se dice por otros motivos, porque Ducati no lo vio bien, etcétera. Mi pregunta es, ¿se ha llegado al punto de la opción Márquez fuera real? ¿Vosotros daríais carta verde o luz verde a la posibilidad de que llegara con algún miembro de su equipo?
A ver, es un tema realmente que hay que discutirlo con Ducati. Como ya sabéis, los dos técnicos, bueno, realmente tenemos cuatro personas dentro del equipo que son directas de Ducati. Justamente uno es el ingeniero de pista, ¿vale? Uno es responsable de las prestaciones, que son los que están, digamos así, en la parte de atrás del box. Y luego está el jefe técnico, en este caso el de Jorge Romagnoli. Y luego está Battaglia, que es el data, responsable de data, de todo lo que es la electrónica, ¿no? Estas dos personas, junto con las dos que he dicho anteriormente, ¿no? Vienen, por lo menos en el caso nuestro, que somos con las motos, que tenemos las motos oficiales, vienen por parte de Ducati. Así que es Ducati que debería aceptar, digamos así, una persona externa de lo que es la esfera del mundo Ducati para llevar luego la moto, bueno, en el caso de Márquez, ¿no? Nosotros. El resto de la estructura es la estructura humana, el resto de la estructura humana es la estructura humana de lo que es Pramac, ¿no? El corazón pulsante de lo que es Pramac es el resto de la estructura humana, que tiene que funcionar como un reloj, ¿no? La gente de Ducati con la gente de Pramac tiene que crear esta gran conexión y el gran ambiente que estaba comentando antes para que luego lleguen los resultados. Así que yo creo que el equipo hoy en día funciona muy bien como para que hablar de una ruptura, ¿no? O de cambios. Este equilibrio no es tan fácil de encontrar. Este equilibrio no se encuentra en una o dos carreras. Son años de trabajo, son años de entendimiento, años también de discusiones, porque no siempre las cosas funcionan como uno quiere. Pero en las discusiones también hay la mejora. Aprendemos discutiendo y discutiendo de forma correcta. Y si uno es inteligente, de la discusión le saca provecho. Y esto solo pasa con el pasar del tiempo, ¿no? Con el entendimiento de las personas. Este entendimiento que ha llegado a su momento más, digamos, más fuerte, ¿no? Que es el momento actual que está viviendo el equipo Prama. Si habrá una persona externa que tendrá que llegar, bueno, habrá que volver a empezar este trabajo y si hay que hacerlo, se hará, evidentemente, por el bien del equipo y por el bien del piloto, pero la estructura creo que hoy en día ya está formada y es suficientemente buena para llevar un equipo como un piloto como Marc.
Yo te hago una y dejo Alberto que te haga la última. ¿Qué crees que se sabrá antes? ¿Qué crees que se tiene que resolver antes? ¿Quién serán los pilotos el año que viene? ¿O con qué moto irá Pramac el año que viene?
Bueno, lo he dicho al principio de la entrevista y creo que lo ha comentado también Campinotti hace poco. Leí una entrevista suya y todos los días. Nosotros no nos queremos ir de Ducati. Si nos vamos, son por motivos que, bueno, en este momento evidentemente no lo puedo decir, pero no es porque nosotros no queremos la marca Ducati en nuestro mundo, ¿vale? Todo esto se moverá a partir, evidentemente, de la decisión de Ducati. La primera ficha la tiene que mover... Esto es un tipo una partida que ajedrez, ¿no? La primera ficha la tiene que mover Ducati. A partir de ahí empezarán todos los siguientes movimientos que dirán en cuál dirección irá también el equipo Prama.
Bueno, Gino, la última pregunta por mi lado es referente al reglamento recién publicado hace poco más de una semana para el 2027 y volviendo un poco al estado de salud del campeonato, ¿qué crees que puede aportar este nuevo reglamento que reduce en algunas facetas como la aerodinámica o los devices y la potencial entrada de nuevos competidores como BMW que parece ser que apunta que podría entrar?
Bueno, vamos a dividir un poco por parte la pregunta. Hablando sobre el reglamento, reducciones de alas, motor y anulando todo lo que son, o buena parte de los devices. Bueno, puedo entender el motor, evidentemente puedo entender el motor. Esta es mi humilde opinión, ¿no? Como alguien que trabaja en el Mundial, pero no soy un técnico. Pero bueno, por lo que veo desde dentro a este mundo, yo creo que entendible el motor. Quizás hemos llegado ya a potencia de prestaciones demasiado elevada para que los pilotos puedan correr en seguridad. Vale. No diría seguridad, pero digamos así que ya las prestaciones son tan elevadas que cada vez es más difícil hacerla segura. Y de ahí vienen todos los devices y todas las alas que estamos viendo en la moto. Para que la moto pueda utilizar todos los caballos que tiene, ¿vale? Pues necesita más ala y necesitan también los devices. Os recuerdo que el device, el abasador, ¿vale? Low shop, como lo llamamos, ayuda mucho a tener más grip en la rueda posterior. ¿Que vamos más rápido? Sí. ¿Que más segura a la salida de curva? También. Ahí el piloto puede descargar parte o buena parte de la potencia que antes no podía descargar. ¿Por qué? Porque todo el peso va en la rueda de atrás, le creamos más grip, entonces la moto es más segura. Se puede utilizar la parte de caballos que antes no se puede utilizar. Se puede utilizar mejor el grip que antes no se puede utilizar. Si lo vamos viendo, desde cuando hay estos tipos de devices, ¿cuántas veces hemos visto un high side últimamente? Muy pocas veces. Las caídas, la mayoría de las veces, son en frenada, porque se cierra la rueda anterior, se cierra la anterior, pierde grip la rueda anterior, perdonad, y gracias a las alas estamos viendo también ahí menos caídas, porque estamos creando más grip a la hora de entrada en curva. Ahora bien, pensamos estas motos sin las alas. Con las suspensiones que hay ahora y con los neumáticos que hay ahora, os digo casi seguramente que podríamos ver muchísima más caída con la anterior. Quitamos ahora el device, el abrasador, y podría decir, esto evidentemente no tengo la seguridad, pero podría decir que a lo mejor alguna high side más podríamos ver. Entonces, si pensamos en la seguridad, viendo lo que estaba acabando de explicar, ¿es seguro quitar estos devices? Quizás si lo miramos bajo el aspecto económico, bueno, podría ser, pero ¿qué coste tiene un abrasador? Irrisorio con respecto a una prestación del motor. ¿Qué coste tiene un ala? Sí, túnel del viento, todos los ingenieros que sirven para desarrollar este tipo de tecnología, pero no tiene un coste elevado, ¿no? O por lo menos tan elevado para justificar que habría que quitarlo para bajar los costes. Entonces, seguridad. Bueno, creo que con estas alas y con este device las motos son más seguras. Costes es relativo. Sí que el motor quizás podría bajar los costes bajando también de cilindrada, pero luego llegará que los fabricantes intentarán sacar el máximo partido de la cilindrada, ¿no? Y tendrán que exprimir al máximo las prestaciones de motores, y para exprimir al máximo las prestaciones de opciones hay que encontrar nueva tecnología. Nueva tecnología es aumentar costes. No sé lo que pasará, pero las motos hoy en día funcionan muy bien.
Muy bien, pues Gino Bosoy, muchísimas gracias por atendernos y estar una hora entera aguantando nuestras incómodas preguntas. Esperamos verte nada en unos días en Montmeló. Esperamos que Jorge y Pramac siga petándolo como lo estáis petando, y que pongáis en apuros a todos, incluso a la marca que os da las motos. Alberto, Germán, muchas gracias. Gino, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Y a los que nos escucháis, ya lo sabéis, seáis 3.000 o 300 millones, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos, y por desgracia para vosotros, nos vemos pronto.
Un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar aquí con vosotros hoy. Ha sido un placer.
Gracias.